Bueno, una cita interesante. Como hemos hablado también de ciencia, pero por la vía de la fuerza Orkan, respecto a la medicina y a la pandemia, pero bueno, ha servido para resaltar la importancia de la investigación científica y el progreso de todos esos procesos y, desde luego, resaltar que hay que apoyar muchísimo más si queremos ir avanzando como sociedad, como lo hemos hecho del pasado hasta aquí, pues a todas las personas que dentro del mundo científico cada día pues entran en una batalla con lo no conocido para doblegar, ¿no?, esa ignorancia y llevarnos algún beneficio. Bueno, y todo esto pues deja muchísimas cosas que contar y además en sentidos desde los más rigurosos o hasta a veces más complicados de entender para un neófito hasta los más entretenidos y hasta incluso algunos bien chisposos, porque ya hay muchos científicos que por la divulgación se afanan en eso, ¿no?, en hacer muy comprensible lo que están haciendo e incluso hasta un poco simpático a veces. Bueno, pues de todo suele pasar por una cita a la que pues todos los años, menos el pasado por lo que ocurrió, que había parón, nosotros queremos resaltar, y es Naucas. Así que, Leire, le damos un repasito al programa de este año, que ya está en curso desde hoy.
Va a estar complicado, arranca hoy, pero es que son un buen montón de invitados que vienen a explicarnos diferentes aspectos desde el prisma de lo científico, algo que, oye, no sé si parece a reivindicar, dado los tiempos que vivimos, e incluso ciertos momentos en los que hemos empezado a pensar pues que había gente que casi dudaba de la ciencia. Uh-huh. Sí que los hay, pero entendemos, no sé si nuestro invitado estará de acuerdo, que es algo residual por lo que nos estamos encontrando. Hablo de los antivacunas, los negacionistas de Filomena, que no les olvidemos, e incluso los que decían que el propio volcán de La Palma era algo orquestado. Ya. Palabras textuales. Uh-huh. Juan Ignacio Pérez Iglesias es director de la Cátedra de Cultura Científica y nos atiende unos minutitos sobre este Naucas. Hola, Juan Ignacio, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Bueno, es verdad que nos hemos encontrado un poquito de todo, pero también nos da la sensación de que el balance es en positivo, ¿no? Después de pasados todos estos meses. La gente confía y la gente defiende y espera mucho de la ciencia.
Bueno, yo creo que la coyuntura en la que estamos celebrando este año Naucas es, en ese sentido, es muy especial. En cierto modo es normal que en épocas, vamos a llamarlas normales, los que nos dedicamos a la ciencia de una forma o de otra reivindiquemos su valor, ¿no?, y digamos que pues que nos resuelve muchísimos problemas. Lo cierto es que a la gente se le olvida muchas cosas, ¿no? Se le olvida que pues gracias a los antibióticos muchas enfermedades infecciosas están contenidas, que gracias a la cloración del agua podemos beber agua en condiciones de salubridad, que gracias a que hemos domesticado los electrones tenemos luz eléctrica y energía eléctrica en casa y lavadoras y frigoríficos, calefacción y todas esas cosas, ¿no?, sin las que es muy penoso vivir, ¿no? Esto se nos olvida porque lo hemos asumido como algo normal, ¿no? Uh-huh. Y de repente viene una situación como la que hemos vivido, en la que surge un problema nuevo, desconocido, al que no nos hemos enfrentado antes. Y es verdad que al principio hubo muchos escépticos. Uh-huh. También es verdad que muchos de esos escépticos, en el fondo, lo que son es personas muy arrogantes, y lo tengo que decir así, porque creen saber más que los demás. Uh-huh. Es cierto, creen saber lo que no sabemos los demás. Mm. O sea, cuando te dicen, es que tú no sabes, nos quieren dominar, nos quieren sojuzgar con las vacunas y con todo esto. Mm. Esto es una conspiración. Todas estas personas realmente son personas muy arrogantes, ¿no? Cuando realmente, yo creo que en todos los órdenes de la vida, pero en relación con lo desconocido, hay que ser humilde, porque precisamente es de la humildad donde se puede sacar algo útil, ¿no? Mm. Algo bueno. Y lo que hemos visto es que las vacunas, gracias a las vacunas, pues estamos pudiendo recuperar una vida más vivible, ¿no? Y se están salvando miles de vidas. Imaginemos que no hubiera habido vacunas, ¿cómo estaríamos ahora? Solo pensarlo es terrible.
Sí, sí.
Y esto ha sido una gran obra científica, ¿no? O sea que yo creo que este año Naucas en ese sentido es especial, porque algo que venimos diciendo año tras año, estamos viendo la prueba entre nosotros. El mismo hecho de poderlo celebrar quiere decir que, bueno, pues que la ciencia ha obtenido un gran triunfo.
Uh-huh. Es verdad, Juan Ignacio, por lo que dices, al final yo cuando oigo esas palabras y esas negaciones tan mayúsculas, estoy pensando o veo que son gente que denuncian una conspiración mientras están siendo pasto de otra.
Bueno, realmente están siendo, sí, ¿sabes? Uh-huh. Pero yo no sé muy bien de qué otra conspiración, porque a mí todo este fenómeno me resulta muy extraño. O sea, hombre, yo puedo entender que haya gente que desconfíe del establishment, ¿no? Uh-huh. De lo establecido, de lo que las autoridades dicen. Eso lo puedo entender, pues porque al fin y al cabo a veces también nos hemos encontrado con actuaciones y decisiones de las autoridades mucho más que discutibles, ¿no? Pero en todas las polémicas que ha habido en relación con la ciencia, mejor dicho, en relación en este caso con las vacunas, o porque esto no es de ahora, las polémicas con las vacunas vienen de lejos. En Francia hay un porcentaje altísimo de personas que no se han vacunado contra el sarampión, por ejemplo, o sea, altísimo, o sea, o estos casos que se producen de vez en cuando, ¿no? Que por una difteria se muere un niño, o sea, es porque los padres no han querido vacunarlos, ¿no? O sea, quiero decir, esto no es nuevo, esto lo hemos visto antes. A mí siempre me ha resultado, a pesar de la explicación que he dado, ¿no? Me ha resultado desconcertante. Y claro, cuando llegó la pandemia y nos tuvimos que encerrar y veíamos que las UCIs no dan abasto, que los hospitales no dan abasto, y está siendo un resultado de la ciencia lo que nos está sacando del agujero, que todavía haya personas que desconfíen y que no se... A mí me parece asombroso. O sea, yo, sinceramente, me parece algo muy, muy extraño. Pero bueno, tiene que haber gente para todo. Afortunadamente sí, hemos conseguido unos porcentajes de vacunación altísimos. Sí, o sea que esto es así. O sea, la gente al final está confiando en ello. O sea que, de lo cual hay que congratularse.
Sí, es verdad. Y los medios es verdad que nos hemos igual hecho eco de muchas de esas afirmaciones, pero ciertamente es residual y esto también hay que señalarlo y hay que aplaudir a gran parte de la población. Hablaremos de esto durante el Naucas, escucharemos hablar de esta realidad, desde luego, pero hay un montón de temáticas. Estamos echando un vistazo a un programa, no sabemos bien por dónde coger el programa, Juan Ignacio. ¿Por dónde nos invitarías?
Muy bien
tú?
Tituladas las charlas, sí.
Bueno, es que tratamos de que incluso ya el mismo título, pues darle un punto atractivo, ¿no? Sí. O sea, porque luego no suelen defraudar, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que pretendemos con ello. Aquí temas hay para todo. Bueno, de hecho, yo lo cierto es que yo no sé de qué van la mayoría de las charlas, ¿eh?
Sí, algunas sí parece que apuntaban un poquito hacia ese negacionismo. Estoy riéndome con la de Ignacio López Goñi, que se titula Me han dicho que hay un bicho.
Que hay un bicho.
Invitando a Miguel Bosé.
Sí, mira, yo no sabía que tenía que ver con Miguel Bosé.
Hombre,
pero
era una cita
Nacho...
textual de Miguel Bosé.
Sí, porque va alargando un bicho.
No sabía, pero yo no me suelo enterar mucho de esas cosas. Pero es que Nacho López Goñi, este año le han dado tres grandísimos premios de divulgación.
Qué grande, Goñi, sí.
Los mejores premios de divulgación se los han dado a él este año. Tres premios, merecidísimos. Sí. Es un fenómeno, es un fenómeno. O sea, cuenta las cosas de una manera. Yo pasa que lo conozco ya hace años, sí, y sé cómo es, ¿no? Entonces, bueno, somos muy amigos. Entonces, me imagino que me lo voy a pasar en su charla fenomenal.
Bueno, estoy leyendo también la tuya. El calor animal, ¿por dónde, dónde va a ir?
Pues la mía no tiene misterios. Voy a hablar de calor animal, de cómo hacemos los animales para cuando tenemos frío, para calentarnos. Voy a hablar de eso. Pero voy a hablar de una forma de calentarse los animales que hasta ahora la conocíamos sobre todo en mamíferos que hibernan y en bebés, y ahora la estamos conociendo en otros animales, en cetáceos, en aves, de maneras que desconocíamos, ¿no? O sea, es una misma, por así decir, una misma estufa utilizada por especies que no pensábamos que la utilizasen, ¿no? Es una cosa muy... No es un tema actualidad, o sea, esto es ciencia, sin más, ciencia animal, ¿no?
Ya, ya. No, no, pero sí que tiene su aquel, además ahora que empezará a llegar el fresquito y que pues igual sí. Algunos se preguntarán incluso cómo es que nosotros somos los únicos animales que nos tenemos que echar tanta capa encima, Juan Ignacio, para
bueno,
intentar mantener el calor.
Bueno, pero tiene una explicación muy fácil. Nosotros surgimos en África, en la sabana africana. O sea, somos animales, somos primates de africanos uh-huh. que nos hemos ido por todo el mundo y claro... Uh-huh. Ahora pasamos frío, pero es que hemos sido nosotros los que hemos ido en busca del frío. O sea, hay que tener en cuenta que nuestro origen como especie es África, las zonas cálidas de África. O sea que no hay que sorprenderse de que ahora pasemos frío y nos tenemos que abrigar. Lo que pasa es que hay una cosa que muchas veces no somos conscientes, que bueno, en nuestra especie la cultura, la tecnología, la cultura ha sido esencial, ¿no? Pero no solo en nuestra especie. La cultura es una herramienta incluso para otras especies también. Pensemos en cómo hace un nido un ave, ¿no? Uh-huh. O sea, y el servicio que le presta a las aves los nidos. Sí. Los nidos son obras tecnológicas.
Uh-huh. Sí, sí.
No aprenden a hacerlos, pero sí heredan la habilidad de hacer estos nidos. Y eso es una habilidad que se hereda culturalmente. O sea, uh-huh. es una cultura que se hereda. Y como esto hay otras, hay muchos animales que tienen culturas.
Ya.
Sí, sí, y a veces, que lo que quiero decir con esto es que a veces es la biología la que nos resuelve el problema y otras veces es la cultura la que nos resuelve el problema y a veces una combinación de las dos cosas.
Sí, sí. No estamos para nidos este año porque el verano, no sé si seguiste, Juan Ignacio, el tema de los pajarillos, del águila pescadora de Urdaibai, lo que sufrimos personalizando con algo de lo que sí te he escuchado o te he leído hablar en alguna ocasión, la forma en la que los humanos queremos humanizar a veces a los animales y lo que sufrimos con el fallecimiento de los polluelos del águila pescadora allí.
Pues sí, pero eso es humano también, ese sufrimiento es humano. O sea, hay animales, sobre todo con las criaturas más pequeñas, tendemos a empatizar incluso. Sí, empatizar es una palabra muy fuerte, pero bueno, o sea, a simpatizar, ¿no?
Sí, los cachorritos siempre nos enternecen.
Eso es, y sentimos compasión por ellos, si los vemos sufrir, ¿no? Uh-huh. Es una extensión a otras especies de un sentimiento que es... muy humano y que lo experimentamos con nuestros congéneres, pero no solo con nuestros congéneres, esa es la verdad. Cuanto más civilizada es una sociedad, más compasiva tiende a ser, no solamente con sus congéneres, sino con el resto de animales también.
Bueno, pues eso me consuela, porque recuerdo la de cantidad de mensajes que tuvieron que ir respondiendo los biólogos de Urdaibai Bird Center.
Sí, si tenían que haber actuado,
si
¿no? para evitarlo.
Claro,
¿no?
Y el pobre Dorta, biólogo del Urdaibai Bird Center, decía, pues esto también es el devenir natural de los acontecimientos.
La vida.
Claro, y es la vida, exactamente, pero nos cuesta a veces entenderlo. ¿Es la vida en la Tierra o incluso más allá? Porque también Marte va a tener también un huequito, no sé el espacio exterior, si... pues también pide su espacio propio en Naucas.
Sí, bueno, el espacio, lógicamente, y además hay aquí colabora en Naucas una uh-huh. persona que es de las que más sabe sobre las posibilidades de que haya vida fuera de la Tierra, ¿no? En todo caso, yo creo que en Marte de haber algo habrá algún microorganismo en el subsuelo. Porque el exterior de Marte, da la impresión de ser muy inhóspito. Sí. Aunque, sabe Dios, porque en la Tierra también hay vida en los lugares más inhóspitos que quepa imaginar. En lagos por debajo de la capa de hielo del Polo Sur, que están a gran profundidad, en las aguas más ácidas del mundo, incluso ahora que están los volcanes de moda, desgraciadamente, En el entorno de los volcanes también viven microorganismos que toleran unas temperaturas altísimas. O sea que no sabemos lo que nos vamos a encontrar en Marte, pero yo no descartaría que nos encontremos algo, desde luego.
Bueno, pues
ahora, no marcianos, como nos ha imaginado la la ciencia ficción, ojo. Eso no creo que vayamos a encontrar nada de eso por allí.
El alien de metro 20 seguramente no le vamos,
no,
a
encontrar. No, ese ya lo hubiéramos localizado hace tiempo.
Es verdad, Juan Ignacio, que a la ciencia también siempre se le piden prospecciones hacia el futuro, hacia cómo será, ¿no? Respecto a lo que hasta ahora se sabe en unos y otros ámbitos. ¿Cómo será? Por ejemplo, Iván Rivera va a hablar, ¿dónde está mi coche volador? En realidad, siempre se les pide, como a los meteorólogos, la predicción de mañana o pasado a los científicos. ¿Pero qué va a pasar, no? Que a veces, bueno, sí que se puede decir algo y otras, pues no se puede, no se alcanza, ¿no? Para dar un vaticinio.
Realmente no se puede. Claro. Realmente no podemos hacer predicciones. Y, de hecho, hacer predicciones es lo más anticientífico que hay.
Ya.
O sea, de hecho, si uno se pone a mirar las declaraciones que hicieron algunos científicos hace 100 años, verá que en muchísimas cosas no acertaron en nada, incluido gente del nivel de Einstein. Por ejemplo, Einstein es una persona que llegó a decir que él no veía la posibilidad de que se pudiera obtener energía de la rotura de un átomo. Y sin embargo, él su propia teoría es la que sentó las bases teóricas para luego obtener energía atómica. Y él dijo que no veía la posibilidad de que eso fuera a ocurrir, ¿no? Y hubo varios físicos a final del siglo XIX que decían que era inconcebible que volara un objeto más denso que el aire.
No,
o sea, entonces se dicen muchas tonterías cuando se pretende hacer predicciones. Yo lo que creo es que Iván, en su charla, lo que va a explicar es por qué razón no hay coches voladores ahora.
Eso es, sí.
Eso es lo que creo que va a hacer.
Claro, ¿dónde está? ¿Por qué no lo tenemos?
Claro,
¿no? Claro.
Porque lo de que vuele un coche no es tan fácil, ¿no?
Ya.
Tampoco era tan fácil hacer volar aviones, ojo, ¿eh? O sea...
Sí.
Y se consiguió. Lo que pasa es que el problema de los coches, es que para llevar una o dos personas, pues es que ya la energía que tienes que dedicarle a eso es tremenda. Y por otro lado, me imagino que organizar un tráfico en una ciudad en varios niveles de vuelo tiene que ser un caos.
Tienes razón, es verdad. Sí, eso lo he pensado. Cada vez que veía la introducción de Futurama, yo decía, madre mía, el pobre agente de tráfico que tenga que organizar todo aquello.
Tremendo.
Se puede liar.
En Blade Runner se ven coches voladores. Sí. O sea, y se hace muy difícil de organizar ese tráfico, desde luego.
Pero mira, para que veas que es difícil acertar en cualquier sentido, porque en Blade Runner se ven coches voladores, pero no hay teléfonos móviles.
Fíjate.
Alguien podría haber pensado en eso. Hasta Ibáñez con el zapatófono de Mortadelo acertaba un poquito en eso.
Sí.
Pero muchas películas del futuro, que hablaban del futuro, no les dio por pensar que el teléfono iba a cortar el cable y no aparece. Es curioso, otras cosas.
Y ha sido la gran revolución.
Ha sido la gran revolución.
XXI.
Claro que sí.
Sí. Con un ordenador en la mano. Terminamos con otra previsión, con una que no nos gustaría que se cumpliera, la de la crisis climática. Tenemos nada, ya a la espera. En unos minutitos vamos a hablar con los chicos de Friday for Future, que tienen una cita en las próximas horas precisamente para luchar contra la crisis climática. Esperemos que esa no se cumpla, pero parece complicado, ¿no? Porque todos los científicos casi ya la están viendo venir o viendo actuar, ¿no?, sobre nosotros.
Sí, estamos sufriendo las consecuencias. Estamos asistiendo a una elevación de la temperatura consistente que no vemos que tenga visos de revertir. Y como además lo que la ha provocado, tampoco estamos dejando de hacerlo, porque es una elevación de temperatura que se ha producido por la emisión de gases que hacen que la atmósfera retenga el calor del sol, que no lo pierda hacia el exterior. Entonces esto nos está calentando el planeta y no estamos dejando de producir esos gases, con lo cual el efecto va a seguir ocurriendo. Ya veremos lo que somos capaces de hacer. Deberíamos hacer un esfuerzo, pero esto lo venimos diciendo desde hace 20 años y no parece que tiene efecto, ¿no? Pero las consecuencias las estamos viendo ya. O sea, esto no es una predicción.
Esto
estamos constatando lo que hay. O sea,
sí. El planeta nos lo ha plantado en la nariz, está claro. Juan Ignacio, remitimos a la gente a la página web o donde puede localizar información, sobre todo, hasta cómo hacer por seguridad para ir y todo.
Sí, hay que ir a la web. La mejor manera de enterarse de lo que tenemos y lo que hay que hacer es ir a la web, que es bzp.eus. o a la web de naucas.com, en cualquiera de las dos. Vale. Están los programas. Uh-huh. Y luego hay un dato importante que hay que tener en cuenta, y es que esta tarde vamos a hacer Naucas Pro, que son presentaciones de proyectos de trabajos de investigación en marcha. Normalmente son presentaciones amenas de 20 minutos. En el auditorio no va a haber problema de espacio, porque esta es otra, nos han aumentado el aforo, vamos a tener 1.400 asientos en el auditorio de Euskalduna, o sea, y esto nos va a permitir acoger a muchísima gente. Y luego, para mañana y pasado, también lo que hay que hacer es que hay que llevar una ficha rellena con los datos personales de cada uno, porque, claro, como todavía hay que mantener ciertas medidas de seguridad, hay que tener localizada toda la gente que va. Uh-huh. Por si acaso hubiera un problema de contagio en el entorno de un asiento, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro, para facilitar el acceso al palacio, lo mejor es llevar el formulario relleno. Y este formulario se baja en la web, en bzetape.eu está, o si no, en naucas.com. Hay un botón que pone descargar ficha, PDF, uh-huh. y dándole ahí, se baja y se rellena y se lleva relleno. Uh-huh. El último extremo se podría rellenar allí también, pero es mucho más cómodo llevarlo hecho.
Eso sí, no son grandes incordios y eso,
facilita. En bzetape.eu.
Eso es, pues lo importante es asistir, así que se hace y se disfruta de cualquiera de estas charlas. Y nosotros, pues, nos despedimos de Juan Ignacio Pérez Iglesias con una canción que además titula otra de las charlas, la de Javier Fernández Panadero el sábado, el día 25, Busco un centro de gravedad permanente, como cantaba Franco Battiato. Pues Juan Ignacio, gracias, como siempre, por este paseo por el Naucas de este año.
Gracias a vosotros.
Que salga bien, abur.
Abur.
Una vieja de Madrid con un sombrero, un paraguas de papel de arroz y caña de bambú. Contrabandistas noctámbulos, jesuitas en acción, vestidos como unos bonzos en antiguas cortes con emperadores de la dinastía Ming. Busco un centro de gravedad. Cortando entre bromas, manos.